Bueno, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos viendo pues este asunto de el proceso judicial que se llevaba a cabo en Israel, leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, para prepararnos para escuchar la palabra de Dios y esta información, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar esta información en nuestro corazón. Y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Gracias por los principios que esto encierra, Señor. A nosotros nos clarifica lo que es la ley, la verdadera ley, la ley promulgada por ti, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con la información que vamos a abordar y que todo lo que produzca esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como pueden ver, yo lo que les acabo de decir es que esta información nos permite ver el verdadero concepto de la ley. Y como cristianos nosotros podemos dar cuenta qué leyes que ha implementado el hombre son buenas y cuáles son malas. No que podamos hacer nada al respecto, una vez que se implementan, ahí están. Pero sabemos si son leyes bíblicas o no son leyes bíblicas. Y todas las leyes que no son bíblicas son dañinas, porque provienen del campo de Satanás. Sino para robar, matar y destruir. Son dañinas en el aspecto que destruyen. Entonces, eso es parte de nuestro entrenamiento también como embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que saber cuál es la política divina para poder saber cuál es la política del mundo. Pues nosotros tenemos la metafísica, la epistemología que produce la ética que nosotros tenemos. Entonces, el asunto es que nosotros seguimos estudiándolo para ver las cosas como son. Dice, no mostrarás parcialidad en el juicio, lo mismo irán al pequeño que al grande, no tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. Si ustedes van a la China, ¿tú crees que tienes un trato parcial? Para nada. Tú eres un... Es más, cállate la boca, porque es lo que dictan los grandes. Y los que están dentro del partido, eso le dan pase. A menos de que estén en contra de los jefes del partido. Ahí también le hacen lo mismo que le hacen al de abajo. Entonces no hay parcialidad. Determina la ley el que está arriba, básicamente. Y eso es tiranía absoluta. Entonces, pero no ese es el caso con la palabra de Dios. Todo el mundo es igual. Entonces, ahí lo ven. Ahí está el Mishpat. Mishpat es mío, ¿verdad? El mishpat, el juicio es mío. Y, en otras palabras, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. Si hay un daño hecho, es asunto de Dios al de vengarse y Él tiene sus medios. ¿Quién se venga al Señor? ¿Cómo se venga con su ley? ¿Me dan cuenta? Él se venga con su ley. Él tiene la ley dispuesta para llevar a la persona y llevarla a juicio. Entonces, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Y Él por eso pone estas leyes. Hay otras maneras en las cuales Dios hace, pero Él ha propuesto leyes porque Él es parcial. ¿Okay? Perdón, Él es imparcial con todas las personas. Todo para todos es igual. Entonces ahora en Romanos 12, 21 al 20, del 20 al 21, aquí les voy a poner a Romanos 12 del 20 al 21 para que ustedes se den cuenta que si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontará sobre su cabeza. No seas vendido por el mal, sino vence al mal con el bien. Ahora, yo lo que quiero hacer a ustedes es que, decirles a ustedes, es lo que sucede. Fíjense que Él nos está dando información aquí, que si tu enemigo tiene hambre, ¿verdad? Dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. ¿Les parece? Y después dice, porque haciendo esto, carbones encendidos amontará sobre su cabeza. ¿Okay? ¿Le parece esto una operación acaramelada? ¿Verdad? Que solamente lo estamos haciendo para... No, es hacer el bien, hace que la persona tenga en su mente cosas que lo queman. ¿Cómo es posible que yo esté peleando en contra de esta persona cuando esta persona es tan buena conmigo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Pablo entiende que un daño fue hecho y él también entiende que Dios sabe el mal que ha sido cometido. Entonces, el debate entonces no es acerca del daño cometido, bíblicamente hablando, el debate es cómo vamos a reaccionar por el daño cometido. Y lo que está diciendo es ser misericordioso con él, ¿verdad? Extendiéndole, ¿qué? Tu gracia. y al hacer eso vas a poner carbones encendidos sobre su cabeza, porque tú eres una persona humilde que no quieres daño para la persona. El asunto es que este es el inicio de una exposición mayor en la epístola de los romanos. Y eso es lo que quiero hacer, llevarlos allá para que ustedes se den cuenta qué es lo que se está tratando de hacer el apóstol Pablo con esta información que es inspirada por el Espíritu Santo. Y es la doctrina del Estado y de la pena capital. Y viene después de lo que dice en Romanos 13:1. Y aquí se los pongo. Romanos 13:1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto es algo interesantísimo, porque cuando estaban los cristianos recién comenzando, pues en el valle del río Lico, pues en Éfeso, donde comienza toda la cristiandad, Roma eran tiranos. O sea, era una tiranía absoluta. Sí tenían leyes muy, muy especiales, pero tú tenías que hacer lo que ellos te decían. Si te llevabas, te llevaban, o sea, te crucificaban. Ahí no había, no tenían cárceles, como les mencioné. Eso era rapidísimo como llevaban a cabo sus cosas. Entonces, lo mismo ocurre con la China, por ejemplo. Le estoy mencionando a la China porque ese es un tema muy candente. Los que están en el poder en la China están ahí porque Dios quiere que estén ahí. ¿Vieron eso? Porque ese pueblo se retira tanto de la realidad que ahora Dios los castiga con esta tiranía. Y esa tiranía es terrible, no permite. Si ellos no quieren a Dios, entonces tienen que tener... Su Dios es el jefe del Partido Comunista Chino. Ese es su jefe y a ese le tienen que hacer la venia, ese es su Dios. Ese es el que les provee todo. Si él no quiere darles, no les da. ¿Okay? Y ahí la gente trabaja para comer, para tener un techo pequeñito, que no es de ellos, porque el gobierno es el dueño de todo, y para comer, la vestimenta que te diga el gobierno, todo eso lo que te digan, en otras palabras. No puedes tener tu propia casita, no puedes tener tu libertad, no, y te pueden allanar cuando les dé la gana. O sea que es una cosa terrible, pero no existen de otra manera, sino por Dios son constituidas. Entonces, después en Romanos 13:12 dice lo siguiente. Dice: por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Entonces, los que se van en contra del gobierno, ¿verdad?, haciendo manifestaciones en contra del gobierno, o sea, esas personas van a sufrir las consecuencias de su desobediencia. No importa que esté en el gobierno. Una vez que el gobierno tirano toma poder, adiós nación, pero las personas que se quedan tienen que sujetarse a ese tipo de actividad. Aquí, en los Estados Unidos, estamos peligrando muchísimo, señoras y señores. Estamos a un paso del más allá para los Estados Unidos, de no regreso. Y eso va a ser terrible. La gente cree, los pobres creen que ahora van a tener más, que ahora van a quitarle a los ricos. Y que van a, no, señor, a ti te van a poner igual que a todos los demás. Ahí todo el mundo va a sufrir. Y ya no hay para dónde correr, de paso. Aquí el único lugar que salimos de aquí es allá. El único lugar donde hay descanso. Ese es el único éxodo. Y puede ser que eso venga muy rápido, porque resulta que el éxodo es la parucía, que está traducida como la gran apostasía. Pero no es la gran apostasía, es la salida de la iglesia. Dios se lleva a su iglesia y aquí se formó. Esto se acabó. Y los que no tienen el evangelio de la salvación se quedaron a esa pesadilla, porque va a ser una pesadilla de 7 años extraordinaria, muertes por todos lados. Ahí no va a haber salvación, nada, ahí es terrible. ¿Okay? Entonces yo quiero que ustedes sepan que los millonarios ya tienen casas en las montañas en Suiza, en lugares que ellos tienen islas separadas donde no puede entrar nadie, tienes que ir solamente por avión. Imagínense cuánto pueblo va a ir por avión a atacarlos. Ninguno. Y si va una fuerza pequeña, ellos tienen suficiente fuerza ahí para combatir. Ellos tienen todos los apertrechos que ellos necesitan. Ellos tienen todo. Ellos no lo pueden tocar. Pero la palabra de Dios dice en los últimos tiempos que estas personas apóstatas se esconderán en las montañas y dirán: caigan sobre nosotros las montañas. Interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que dice. Porque va a ser tan terrible el asunto que ahí no se salva nadie, pues. Ahí está la furia del Señor, con los sellos, las trompetas y las copas. Bueno, de todas maneras, salimos de aquí. Ahí lo ven, recibirán entonces condenación sobre sí. En Romanos 13:3-4 nos dice lo siguiente: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Cuando dicen buena conducta, por ejemplo en Cuba, ¿okay? En Cuba está el comunismo. también hacen lo que les da la gana. Pero si tú estás con el partido y si tú haces lo que ellos te dicen, aunque estés pasando hambre, te va como te tiene que ir. O sea, a la par con todos los demás. Tú recibes, tú te agachas la cabeza, gracias Señor, y tú, ¿verdad? O sea, tienes la vida, no te quitan la vida, pero te sujetas a ese estándar de vida muy bajo, pero feliz con el estándar de vida bajo, porque lo opuesto es la muerte. Entonces, recibirán condenación, no importa quién sean los gobernantes, una vez que estás bajo un gobierno tiránico, se acabó. Se acabó, señoras y señores. Entonces, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. El que hace el mal de acuerdo a las normas establecidas por el gobierno que ha surgido. Entonces, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y aquí está hablando el apóstol Pablo en su máxima epístola, y está hablando bajo el sistema más poderoso de la época, del Imperio Romano. Ellos tenían leyes, pero las tenías que seguir. Si no las seguías, ya sabes lo que te pasaba. Entonces, tú te robabas un pan, te metías en la cárcel, no sé cuántos latigazos te daban y después te soltaban. ¿Cuántas personas van a robarse un pan? Tienes que trabajar para tener lo que tienes. Y habían pobres, todos los que quieras, pero vivían. La mayor parte, durante el transcurso de la historia, la mayor parte de personas solamente trabajaba para comer. Tener el techo, comer y ya. Es todo para vivir. Entonces, y la mayor parte de las personas pobres, el único, si le podemos decir, bueno, hoy hay más diversión, pero la única diversión que tenían era tener hijos. ¿Okay? Es la única intimidad que podían tener y la única diversión. Por eso el pobre tiene más hijos que el rico. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene, o sea, no tiene más. Entonces, es algo muy interesante. Esto enseña entonces cómo Pablo maneja el asunto, y eso lo pueden ver en su vida personal, en la vida personal de Pablo. De manera que él actúa en el libro de los Hechos, es algo muy interesante. Él no toma estos daños de una forma terrible y personal. No lo hace. Pero si es un malo daño que él piensa que debe ser articulado a las autoridades, Pablo no lo piensa dos veces para hacerlo. Él va a abrir su boca y él va a hablar. Ese es el motivo por el cual él invocó sus derechos de ciudadanía. Pablo era un ciudadano romano. Siendo judío, era ciudadano romano. Y claro está, él le dijo a los carceleros, es lícito a ustedes darle latigazos a un romano, y los soldados se quedaron, ¡guau! Porque él era ciudadano. Entonces, ese es el motivo por el cual el autor de los Hechos y Lucas, que es el doctor Lucas, porque Lucas era doctor, era médico, si ustedes estudian en esos dos libros, los Hechos y Lucas, y se preguntan, mientras que leen esos libros, como si fueran pues los escritos de doctor Lucas para ustedes. Suponte que él te envió la carta y te dice todo esto. Mírenlo de esa manera. ¿Cuál era la idea de Lucas acerca de las legiones romanas y del Estado romano? Estamos hablando de una cosa severa, terrible, ¿verdad? Se van a quedar abismados viendo la cantidad de material en el libro de los Hechos que tiene que ver con la espada romana. La espada romana era la ley romana. Y saben una cosa, en cada instancia en el libro de los Hechos donde el ejército romano es envuelto, siempre lo hacen para proteger a Pablo. Le pusieron la escolta a él para protegerlo, para que no lo mataran, que los judíos no lo mataran porque lo querían matar. Cada vez que lo hacen, ellos siempre estaban resguardando a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que hacernos esa pregunta porque es muy interesante. Esto demuestra que los cristianos no eran adversos al Estado como Estado. No. Nosotros podemos estar opuestos a las políticas en el Estado, pero no como anarquistas. Nosotros no estamos aquí para quemar como lo están haciendo ahora, meterse en la cara de una persona. No, así no funciona el asunto. Nosotros como cristianos simplemente sabemos y articulamos nuestra posición, y claro está, la mejor manera de expresar nuestra posición es con el voto. Todo lo demás es pamplina. Tú puedes hablar todo lo que te da la gana y no votas. No contribuiste absolutamente nada. Yo sé que hay personas que no son ciudadanos americanos, ¿okay? Pero el Partido Demócrata permite que muchas personas que no son norteamericanos voten porque ellos lo hacen, ¿okay? Por eso quieren hacer este asunto por correo. Yo no sé si quién me mandó a mí el asunto de Pelosi. El marido de Pelosi tiene una compañía que se encarga de hacer ventas, Y resulta que el post office, o sea, la oficina de correos, están vendiendo partes de lo que contiene por 9 billones de dólares. ¿Y a quién le da Pelosi el contrato? A su marido que tiene esa compañía. ¿Y cuál es la comisión de la venta? 9%. ¿Okay? ¿Le hicieron el cálculo a la cosa? Se lo da al marido, porque ella está ahí, y claro, es para su marido, para él. Eso va en contra de la oficina que ella regula. O sea que uno traca, en otras palabras. De todas maneras, hay cosas que suceden que nosotros no podemos salir y tirarle piedras a Pelosi. No podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es votar. Y nuestro voto solamente vale por uno. Y ahí viene el asunto de que si tú quieres tener un gobierno que te ofrece libertad, entonces lo que necesitas es tener ¿qué? Necesitas tener el voto y necesitas tener una cristiandad creciente. Porque el cristiano que conoce la palabra de Dios sabe de qué se trata. Entonces está más informado, puede votar correctamente. No se deje engañar por la política que es promulgada por los medios de comunicación. Entonces ya tú sabes de qué se trata. Pero si no los hay, agárrate por lo que viene. Y ya vimos que la iglesia ha sido incursionada por los comunistas también. El socialismo se ha incursionado en todo. Todo. Le llaman socialismo, pero es comunista. Comunismo, ¿ok? Entonces, esto tienen que verlo ustedes porque es muy importante. Yo no sé si a ustedes, yo les puse en la pantalla, permítanme ver aquí una cosa. Yo no sé si ustedes les puse en la pantalla una fotografía del sistema marxista-comunista. Esto es lo que ha sucedido. Si ya se los enseñé a ustedes, ¿ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto? Bueno, resulta que aquí tienen a Karl Marx, que es el que inicia el Partido Comunista. Judío, hijo de judíos. Este hombre se retira de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con él? Bueno, que él es sumamente inteligente. Entonces ahora tiene todas estas actividades. El Frankfurt School es una escuela de comunismo en Alemania. Antonio Gramsci es un pensador extraordinario italiano. Los socialistas fabianos son de Inglaterra. Estas personas, el comunismo fabiano, que dice que tienes que tomar las cosas muy lentamente. Y después tienes el Partido Comunista de los Estados Unidos, la Unión Soviética con la KGB, y aquí tiene ese sistema que es el que promulga la cantidad de información que se le da a la mediática. Todas estas cosas lo hacen estos pensadores para controlar a Hollywood, a las organizaciones sin vista a lucro. Yo les comenté que, por ejemplo, la Fundación Ford, que es billonaria, la está controlada ya por ellos. Entonces, a esa fundación, ellos mandan, ¿para qué? Para que le dé dinero a las fundaciones, a las otras fundaciones marxistas que tienen ellos. Bueno, ahí tienen toda la lana del mundo. Entonces ya estas grandes fundaciones han sido tomadas por la izquierda. Y también la mediática. La mediática está controlada por ellos. Y también la educación norteamericana está en manos del socialismo. También las iglesias ya han sido incursionadas. Fíjense hacia dónde se ha metido. Y el gobierno, pues, ni se diga. Entonces ya ellos han logrado ese objetivo de tener dentro de todos los grandes cuerpos que guían una nación, ya están incursionados. Ya están. O sea que para quitar eso, imagínense, porque eso lleva años, esto no es nuevo. Aquí están viendo el caucus congresional progresivo. Yo les dije que había gente comunista que estaba sobre el FBI, el comité de observadores del FBI, dos de ellos eran comunistas. Entonces, ¿no le pasan la información esa a los de arriba? Claro que sí. Yo les digo esto porque nosotros tenemos que estar enterados, señores. Pero este es el gobierno que tenemos en este momento y estamos hablando del gobierno, ¿verdad? Que nosotros nos sometemos al gobierno, pero tenemos que estar enterados. ¿Para qué? Para no incursionar y promover el mal. Y por eso nosotros damos nuestro granito de arena. No es mucho el granito de arena, pero es un granito de arena. Dios quiere que lo hagamos y si más personas piensan de esta manera, pues entonces mantenemos la libertad, mantienes tu propiedad privada, mantienes las cosas que has trabajado tan fuerte para tenerlas. Por eso dice él aquí esto, teme porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios es, vengador de lo que castiga al que practica lo malo. Y nosotros, claro está, nos interesa ver de qué se trata. Todo esto que les estoy diciendo es importante. Esto demuestra que los cristianos entonces no eran adversos ¿a qué? No eran adversos al gobierno. solamente pues que hablaban en caso de que tenían algo malo, pero se lo van a las personas que estaban encargadas, si ellos querían sí, si no, no. O sea, solamente vociferaban su voz, daban su voz. Entonces, hasta aquí llegamos con el perfil personal, pues, de Pablo, y esto es asunto de que el Estado existe para ejecutar la justicia, de acuerdo con las leyes que se han implementado por ese Estado. Estamos hablando no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier nación. Una vez que entra la persona que está arriba con las leyes que implementan, son los que se hacen. Ya sabemos que hay mucho trácalas que ponen todo lo que ellos quieren. Por ejemplo, los gobiernos comunistas ponen a los legisladores que ellos quieren, y ellos tienen que votar lo que ellos dicen, si no lo sacan, te ponen al sistema judicial de la misma forma. O sea, todos están bajo el Ejecutivo, todos, sin excepción. Entonces todo está tergiversado, pero ese es el sistema. Pues bien, entonces regresemos para ver otro versículo dificultoso, que es el versículo 14. Hasta ahora hemos visto dos cosas. Hemos visto los controles sobre la emoción para refrenar la venganza desbordada del vengador de sangre, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios salvaguarda el testimonio trabajando con los protocolos judiciales para que los testigos falsos puedan traer juicio sobre sí mismos. Esa es la otra parte que vimos. En otra palabra, sobre ellos caen sus mentiras. Muchas de esas falsedades ocurren para dañar pues la reputación de las personas, y así como ustedes saben, pues utilizan esas acusaciones frívolas para arrastrar públicamente el nombre del acusado por el lodo, y así lo hacen, básicamente. Y se determina, y ellos lo hacen, que es una acusación falsa, entonces tienen que pagar por los que hicieron, los costos de la corte, los abogados, la difamación de carácter, cargos adicionales punitivos por difamación de carácter. O sea que les cuesta muchísimo si se siguen las leyes divinas para que esto sea bien. Ahora, en Deuteronomio 19:14, el problema es el siguiente. ¿Qué es lo que hace el versículo 14 en medio de estas dos secciones? Porque aquí tenemos un versículo, que se los pongo en la pantalla, que está en medio de estas dos secciones. Dice, no mandarás los dinderos de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Yo creo que ahí miren una cosa muy interesante. Yo les leí los 10 puntos del sistema comunista. Ellos no quieren propiedad privada, no quieren herencia. Ellos tienen lo que Dios da. Dios da herencia y tu herencia es tuya. Aquí tenemos algo que es bastante interesante. Dice, no verás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. ¿Por qué se encuentra esto aquí? Esa es la pregunta entre estas dos. Está como sándwich en el medio. Lo único que tenemos que hacer es un poquito de investigación, entonces, acerca de los linderos. ¿Por qué tenemos que entender por qué estaban ahí? Ya ustedes saben lo que es un lindero, ¿verdad? No sé si tengo la definición aquí del lindero, pero se los digo. Es una línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno. Ese es el lindero. Una finca, una región. Y lo separa de otros. Ese es el lindero. Hoy en día, cuando tú compras una casa, va una persona especializada en esto y marca cuál es tu parcela, ¿verdad?, de terreno. O sea que, si estás cambiando un lindero, básicamente estás robándole esa porción de terreno. Obviamente que en ese entonces, pues en el mundo antiguo, los reportes que encontramos acerca de ese tema son abundantes. Y de hecho, les cito el libro de Job y les cito el libro de Oseas para que se den cuenta de lo que sucedía. Esto ocurría todo el tiempo. Entonces, cuando alguien movía un lindero, no lo movía mucho porque obviamente si alguien mueve un lindero demasiado llega a ser un asunto muy obvio, sino que lo hacían, y todo el mundo lo sabría, sino que lo hacían un par de pies. Nada, pues te lo pones aquí, un par de pies nada más. ¿Okay? Ese tipo de asuntos furtivos pues sucedían frecuentemente. ¿Okay? Le dije la palabra furtivo, yo creo que muchas personas aquí no han oído esa palabra porque estamos en los Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros se nos va olvidando el español poco a poco, pero porque no lo practicamos mucho, pues, constantemente. Y ese es el motivo por el cual pues les quiero poner la definición de la palabra furtivo en el pizarrón, que lo voy a hacer en estos momentos, que se hace a escondidas de manera disimulada. ¿Okay? Eso es furtivo. Y, por ejemplo, aprovecha tu corta estancia en la ciudad para hacer furtivas visitas a los locales de moda. ¿Okay? O sea, sin que nadie se dé cuenta, tú estás utilizando tu tiempo para hacer estas cosas. ¿Okay? Entonces, esa es la palabra furtivo. O sea que es algo muy interesante, ¿verdad? Esto que les estoy diciendo. Pues movían el lindero un par de pies y la intensidad o seriedad de este crimen es lo que ocurre en Israel. ¿Y qué era la tierra? Bueno, pensemos en lo que era la tierra, lo que la tierra representaba. Y este es un punto muy importante que les quiero dar, porque esto abre nuestros ojos al asunto que les presenté anteriormente, de los planes que tiene Karl Marx. Karl Marx, es interesante porque hay dos judíos aquí. Un judío es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y el otro judío es Karl Marx. Y él ha implementado un sistema que es una religión humana, que tú lo puedes seguir a él, ir a la destrucción, o puedes seguir al Señor Jesucristo, ir a la salvación eterna y la posición exaltada con el Señor. Pero resulta que este Señor dice que no puedes tener propiedad privada ni puedes tener herencia, pero Dios dice que sí debes tener herencia, y Él nos ha prometido a nosotros una herencia incorruptible, inmarchitable, reservada para ustedes en el cielo. ¿Okay? Eso es lo que nos ha prometido, nadie nos lo puede quitar. Entonces, cuando los judíos entran a la tierra conquistada, ¿quién es el dueño de la tierra y quién se la da a los judíos? Dios. O sea, la tierra le pertenece a Dios. Dios es el dueño de la tierra. ¿Y qué es lo que hace cuando se lo da a una familia judía? Pues él espera que esa familia tenga el título de esa tierra para siempre. Entonces recuerden que cada 50 años era el año de jubileo. Porque resulta que cuando los judíos entraron a la tierra prometida, se les da estos terrenos dentro de Israel y eran de la familia. Y si estaban en condiciones pésimas, económicas, pues ellos podían vender su terreno o rentarlo por el resto del tiempo de jubileo, porque el año de jubileo, si debías algo, eso era borrado. La tierra venía a ti y se acaba el proceso. Entonces, si ustedes hubieran tomado un préstamo poniendo la tierra como colateral, ese préstamo desaparece en el año 49. ¿Por qué? Pues no importa cuánto tiempo duró el préstamo, ese préstamo solamente duraba hasta el año de jubileo. Y lo cual significaba que el título de tu familia, de la herencia de tu familia, nunca podía ser retirado de tu familia. Eso es lo que hace Dios con la familia y con la propiedad privada. ¿Okay? Que es completamente diferente a lo que hace ¿quién? Los comunistas. ¿Okay? Es destrucción. Entonces, ya se pueden dar cuenta cómo la familia era protegida en la Biblia, en esa institución. La unidad familiar. ¿Saben por qué es tan importante entonces la herencia? Bueno, porque esa es la figura en el Antiguo Testamento de la seguridad eterna. Nosotros tenemos seguridad eterna del Señor, por eso dice, tengo reservado para ti una herencia. Y la herencia del fiel es enorme. La herencia del que no sigue al Señor, pero es cristiano, tiene la vida eterna. Esa es su herencia, nadie se la puede quitar. Pero el que está fiel con el Señor, si ustedes quieren invertir aquí, inviertan, pueden invertir, Dios te guía. Pero la inversión que nosotros tenemos que hacer es en el cielo, es nuestra realidad. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Él te va a dar a ti todo lo que tú necesitas. Tu tiempo es con el Señor. O en este momento tú puedes ver personas que tienen más que tú. A nosotros no nos interesa que tengas más, bendito sea Dios que tienes. ¿Okay? Pero lo que tiene Dios para ti es extraordinario. Aquí lo único que tienes que saber es que Dios te tiene a ti para que alcances las almas que tú conoces. ¿Okay? Lo hace el rico, lo hace el pobre, lo hace el hombre, lo hace la mujer, lo hace cualquier persona. Nosotros estamos aquí con la Gran Comisión para dar el Evangelio. No se olviden de eso, el Evangelio de la salvación. Esa es nuestra prioridad, dar el Evangelio, porque ese es el rescate del sistema cósmico. Entonces, es la figura de la seguridad eterna. Y esa es la idea cuando Dios nos da una herencia. Esa herencia está segura, no va a ser amenazada, va a perdurar. Y Dios hizo que trabajara para que las familias que estaban en problemas económicos tenían que tener dinero. Ellos podían rentar sus tierras para tener suficiente capital porque estaban pasando por tiempos económicos difíciles. Y está bien, pues, la pueden rentar por el resto de los años entre el año 1 y el año de jubileo, 49 años. Puede que sean 49 años, puede que sean 35, puede que sean 2 años. Es asunto privado. Y esa era la manera en la cual ellos podían rentar su tierra hasta que llegara el año de jubileo, pues. Y después regresaba a su posición, o sea que nadie quería... iba a querer rentarte tu tierra más allá del año de jubileo, porque iba a perder. Fíjense que no es muy disimilar a lo que tenemos hoy en día. Si tú tienes propiedades, tú la puedes rentar, ¿verdad? La puedes rentar por 5 años, ¿verdad? Y esa propiedad te da dinero, ¿correcto? Eso es lo que hacen muchas personas que se retiran, que ellos saben que la máquina productiva pues ya pierde su fuerza. Entonces tienen propiedad raíz, rentan la propiedad raíz y esos son sus ingresos. Pero no pierde la propiedad porque está rentando. Básicamente era como una renta. Entonces, cuando alguien movía un lindero, primero que todo estaba infringiendo en la asignación que había hecho Dios. que es muy importante. Pues ahí tenemos un caso donde alguien estaba violando la herencia de la tierra, y la herencia no la puedes violar. O sea que lo que propone este otro señor, Karl Marx, es completamente opuesto a lo que dice la Biblia. Ellos quieren que el gobierno sea dueño de todo. Ellos son Dios. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de todo, pero ahora el ser humano quiere ser el dueño de todo. Y se roban toda la producción del ser humano, porque los ricos chinos son billonarios, pero están todos con el partido y hacen lo que le dice el partido. Esto entraña algo más. Al decir los casos de quien era dueño del terreno o parcela y los títulos, en el caso que vamos a abordar, es la evidencia traída en la corte, y la evidencia que ellos traían eran los linderos. Hoy en día, cuando compras una casa, tienes una tarjeta de los linderos de tu casa. Y, claro está, los linderos tienen que ser íntegros. Entonces, ese es uno de los crímenes que están incluidos en el robo, pues. Aparentemente ocurre en el mundo entero, eso de mover los linderos. No tenemos estadísticas sobre este asunto, simplemente es un tipo especulativo de nuestra parte. Pero lo que yo creo, de hombres que han estudiado la historia antigua profundamente, pues mover los linderos era un crimen habitual a través de todo el Oriente Medio. Siempre lo hacían. No podías dejar tu palabra contra ellos. Y como no tenía, hoy en día tienes, ellos te marcan tu lugar, pero te lo ponen en el GPS. Entonces tienen eso con satélites y ya la cosa es más difícil de mover, porque ya está puesto. Pues te tienen en las partes modernas. La persona que hace el estudio es un topógrafo, en español. Y es un surveyor, el que marca los linderos, el que lo marca. Entonces, piensen esto, porque las personas que tenían negocios donde criaban animales, que esa era una sociedad agricultora, eso es lo que había, siempre quería más tierras y por eso simplemente movían los linderos un poquito. Y eso creó ese tipo de actitud indiferente, pues, hacia la propiedad privada. No, si no hay más, lo muevo aquí, total, nadie se da cuenta. Cuando una persona tiene una propiedad grande, casi no sale a verla. Y Dios dijo, lo siento, pero no. La propiedad privada significa propiedad privada. Él no va a permitir que las personas muevan los linderos. Él no va a permitir que hagan ese robo. Y la propiedad privada es muy importante porque la propiedad en la Biblia es herencia. Fíjense en esto, la propiedad es herencia. El marxismo no quiere que nadie tenga propiedad. Todas las propiedades son del Estado. A mí no me interesa cuánto trabaja por poner tu casita. La casita ahora le pertenece al Estado. La tiendita que tienes es del Estado. Y si te portas mal, te quitamos de gerente. O sea que aquí nadie puede decir nada. Entonces, la propiedad privada es muy importante porque habla de la herencia. No simplemente tu propiedad. Es la propiedad de tus hijos, de tus nietos y así sucesivamente. Si tú trabajas, no solamente quieres disfrutar a tus hijos. Lo vas a bendecir con la propiedad. Aquí no hay un Estado marxista, pues. Este es otro argumento de por qué los impuestos sobre el patrimonio son antibíblicos. Por eso les digo que cuando nosotros aprendemos esto, sabemos lo que es antibíblico y lo que no es antibíblico. Los impuestos sobre el patrimonio no están ahí porque el Estado necesita los ingresos. El Estado no recibe mucho ingreso de los impuestos sobre la herencia. La mayor parte es los impuestos sobre la renta, lo que se gana la persona. Los impuestos sobre la herencia fueron comenzados por Karl Marx. Por él fueron comenzados. ¿Sí lo oyeron? Por el otro. Está Jesucristo por un lado, Karl Marx por el otro. Karl Marx es el representante de Satanás. Entonces, y la razón por la cual este impuesto sobre la herencia fue concebido fue para debilitar a la familia. Lógico, Dios quiere fortalecer a la familia, Satanás quiere debilitar a la familia. Lo que pasa es que ellos dicen, para vender el asunto de que no tienes que tener herencia, es que siempre lo presentan de una forma muy agradable, muy sutil. No simplemente estamos atrás de las familias ricas, es lo que dicen. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos ya en las familias ricas, los explotadores, los burgueses, que le están robando al proletariado el trabajo. Y tú oyes eso y dices, wow, la verdad es que me estaban robando el dinero. Pero si una familia es suficientemente inteligente para llegar a tener propiedades, ¿no piensan que son lo suficientemente inteligentes para gobernar sus finanzas con más destreza de lo que hace un burócrata de 26 años con la estampilla en el gobierno? El tipo no tiene nada, vive en un apartamento. Te va a decir a ti cómo manejar tu propiedad. Ahora, yo cuando vine a este país yo no tenía nada. Gracias a este país que me da la oportunidad para tener y aplicarme y trabajar. Y bueno, cuando una vez que llego a Dios me abre las puertas. Ya les conté la historia. Aquí vemos pues que esto es algo muy interesante. El gobierno tiene esa arrogancia entonces, que cree que sabe cómo manejar la riqueza mejor que las personas adineradas. Las personas son adineradas porque saben lo que tienen que hacer. Es lo mismo que Trump. Trump tiene porque él sabe, para tener lo que él tiene, él tuvo que pasar la que tú no sabes. Entonces, las personas adineradas generalmente son las más productivas en la sociedad. Son los motores que dan trabajo, que abren una empresa. Tú sabes lo que significa abrir un restaurante, tú sabes el riesgo que te tomas. El riesgo es que tú vas a invertir todo tu capital, más el préstamo que vas a hacer, a ver si pega. Más tu trabajo, que es tremendo. Y después de eso, pues, si pega, entonces ahora le puedes dar trabajo a otras personas que no tienen trabajo. Bueno, ya las personas ahora pueden depender de eso también. Pero ellos lo ponen de la otra manera. Tú eres el proveedor y te están explotando. No están explotando a nadie, nadie está explotando a nadie. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad, en un país como este, de subir. ¿Okay? Tú puedes estudiar, yo les comenté esto, cualquier cosa, aquí hay una universidad gratis. Hay una universidad gratis para cualquier tema que tú quieras. ¿Sabes cómo se llama? YouTube, lo que tú quieras. No importa en inglés, o en español, o en chino, o en japonés, en el idioma que tú quieras. ¿Tú quieres aprender algo de verdad? Métete a YouTube, gratis. Más fácil, ahora el asunto es tú, si tienes suficiente tiempo. Bueno, si no tienes tiempo, pues está difícil. Si tienes que trabajar 10 horas, venir a cocinar, después lidiar con los niños, después ayudarlos a hacer las tareas, y claro, está ponerte bonita porque tienes que estar bonita, ¿no? Y con la sonrisa en los labios, está destruida ya después de todo el día trabajando. y tienes que tener una actitud buena, una actitud amable. Que los problemas que tuviste, olvídatelos. Déjalos afuera de la casa y aquí la sonrisa. Porque, ¿sí me explico? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas de la manera correcta. Si no la vemos de la manera correcta, entonces no nos va bien. El asunto es que el gobierno tiene esa arrogancia que cree que él sabe cómo manejar la riqueza mejor que las personas adineradas. Y cuando normalmente, pues, esas personas son las más productivas. Y por eso les estoy hablando de YouTube, porque tú puedes ascender si quieres. Ahora, si tienes mucha carga, tienes que esperarte. Tienes que esperar que la carga baje un poquito para poder hacerlo. Yo les comenté, por ejemplo, que yo salí del high school en el 10º grado. A trabajar, se dijo. Me fui a trabajar con el Burger King. Primero trabajé con Funfair, que era un restaurante que tenía un señor judío en Miami Beach. Y después de eso fui a Burger King. En esa época podía trabajar 80 horas, 90 horas, sin problema, porque no había overtime. Y claro, a mí me daba mucha hora porque trabajaba muy bien. Pero después llegó, pusieron 40 horas. ¿A quién amolaron? A mí. Porque, ¿qué pasa con las compañías? No tenían sino 40 horas, no van a pagar extra. Entonces tenía que buscar otro trabajo en otro Burger King para trabajar lo que yo trabajaba. Y claro, no me dio tiempo, pues, a trabajar, pero aprendí. Esa fue mi universidad. Yo aprendí, yo sabía, yo veía todas las cosas y yo digo, tarde o temprano yo voy a poner algo. Me sirvió mucho. Cualquier cosa que uno haga, uno puede utilizarla para el futuro. En estos momentos, pues, en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, 40% de los ingresos de impuestos son pagados por 1% de la población. Y pensemos en esto por un momento. Estamos hablando de los ingresos privados de la persona. Las corporaciones, los dueños de las corporaciones y las corporaciones grandes tienen lo que yo les he presentado, que son las corporaciones 503C, sin lucro. Entonces ellos pueden poner billones de dólares en esas corporaciones y no pagan impuestos sobre todo ese dinero. Si ellos pagaran todo ese dinero, casi pagan todo el dinero que se debe acumular. Pero los que están arriba son los grandes, ellos se reparten la marrana, como quien dice. Ellos tienen que tener abogados para hacer eso. La persona normal no tiene abogados, no sabe de qué se trata, no sabe cómo puede hacerlo. Entonces ellos tienen una ventaja extraordinaria. Pero de todas maneras, el 40% que llega al gobierno viene de un 1% de las familias. Eso se debe a que existe un impuesto progresivo sobre la renta. Porque de alguna manera, pues, las personas acaudaladas deben pagar un porcentaje mayor de sus ingresos. Es un robo. O sea, es un robo. En la Biblia es 10%, nada más. 10% para todos por igual, parejo. No había corporaciones. ¿Okay? Si hay corporación, es puesta como la demás, 10% y de todo lo que te ganas. Antes de ponerlo en una sociedad de esas. 10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero aquí el asunto es que también viene del sistema comunista. El asunto es que cuando muera la propiedad, que ya ha pagado un montón de impuestos, es sujeta de nuevo a otro impuesto. Por ejemplo, aquí, ellos saben cuánto es el impuesto, casi 10 mil dólares. ya para comprar esto yo tuve que pagar impuestos sobre lo que me gané. Tuve que pagar intereses sobre el dinero que presté. Y después de que haberlo pagado consecutivamente todos los años, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, pasan 100 años, le diste $100,000, pasan 20 años, le diste $200,000. Después de eso, si eso está en mi patrimonio, entonces, y es, ustedes ven cómo todas las cosas van subiendo por la inflación, que también viene del sistema ese, que el sistema bancario mundial es el que hace la inflación. Entonces sigue subiendo. Si hoy es 10,000, en asunto de 10 años va a ser $20,000. Tiene que hacer pagar más por el mismo terreno, por la misma cosa. Bueno, eso no es todo. Después que te mueras, antes de darle la herencia a tus hijos, ellos te piden el 40-50% de la propiedad. En impuestos. Tienes que vender la propiedad. Entonces ahí destruyen la familia. Lo que tú le ibas a dejar, no lo puedes dejar. La gente cree que es una cosa buena, pero no. Disfruta lo que tienes y nada más. Punto. Entonces, y eso es lo que tenemos hoy en día. Pero bíblicamente no había impuestos sobre la propiedad, porque la herencia era tuya. Lo tuyo era tuyo, se lo das a tus hijos. Suponte que eres una persona que es dueña de una granja. Pues lo mismo ocurre. La granja la tienes tú. Trabaja. Tener una granja implica un trabajo terrible. Un trabajo tremendo. ¿Ok? Para tenerla. ¿Y qué pasa después? Bueno, se la quieres dar a tus hijos, te pasa lo mismo. La herencia se esfumó porque la granja, pues, subió de precio y ahora el gobierno se la lleva. De 50 a 30% de intereses, ¿de dónde saca el dinero? ¿De dónde vas a hacerlo? Tiene que vender la granja. ¿Qué ocurre con la transmisión de la propiedad para la familia? Se esfumó, se acabó, desapareció porque el Estado tiene esta manera de cobrarles impuestos a la propiedad. Y eso se debe a la filosofía socialista comunista de la vida que se ha infiltrado en la economía norteamericana. Y ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Okay? Ahí lo tienen ustedes, que no es algo... Por eso es tan importante votar correctamente. ¿Okay? Porque lo que viene va a ser tremendo. Ah, no, que yo solamente tengo una casita chiquita, que yo solamente tengo una trailer. A todo el mundo le va. Es más, ya no vas a tener la trailer porque eso le pertenece al gobierno. Pero tú trabajaste como loco para tenerla, ahora el gobierno es el dueño de la... Y si te portas bien, te quedas, y si te portas mal, te saco. Y si tienes una casa que tiene 4 cuartos, entonces ahora la vas a compartir con las personas que yo diga, porque soy gobierno, y te voy a mandar uno sinvergüenza a vivir contigo en la casa. No van a pagar nada porque ya la casa está pagada, es del gobierno. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ver las cosas como son, porque la palabra de Dios nos las deja saber. Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nosotros como tus embajadores. Te pedimos que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.